Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Hoy es miércoles 3 de junio y bueno, pues estos días hemos estado de fiesta. Primero con el aniversario de Puerto Vallarta, que cumplió sus 108 años como municipio y 58 como ciudad. Además, el sábado pasado también Radio Universidad de Guadalajara cumplió 52 años al aire. 52 años que se creó esta estación universitaria. Y bueno, pues también la cual ha sido mi casa por muchos, muchos años, prácticamente toda una vida. Así que envío desde aquí un gran abrazo a mis colegas y amigos y a todos los radioescuchas que nos han seguido a través de todo este tiempo. Y en este momento, bueno, pues nos encontramos inmersos también en la jornada de celebraciones de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta por sus primeros 25 años de vida. Y bueno, pues ya saben, estamos celebrando con una serie de conferencias, Voces del Territorio, 25 años de periodismo, activismo y medio ambiente en la costa norte de Jalisco. Iniciamos desde el lunes y todavía queda el día de mañana y el próximo viernes con algunas actividades. Pero si ustedes quieren revisar y ver estas conferencias, bueno, pues van a permanecer en nuestras redes sociales, en el Facebook, y también las pueden encontrar en el YouTube de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Así que bueno, es un material muy valioso. Si ustedes no tuvieron oportunidad de escucharlas estos días, dense una vuelta, conozcan este material, escuchen y que todos podamos sumarnos a la reflexión profunda que este contenido está proponiendo. Así que sigamos celebrando. Y pues bueno, también quiero agradecer y enviar todo mi cariño a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, que ahora es mi casa, y felicitar también a mis queridos compañeros porque han hecho a lo largo de los años una gran estación para esta ciudad. Gracias por abrirme sus puertas para compartir mi trabajo. Y bueno, dicho esto y con el ánimo de celebración, iniciamos. El equipo de este programa, Jorge Cue en controles, y en este micrófono, Cecilia Fernández. ¿Qué tendremos esta tarde? Vamos a compartir una charla con Eduardo Cruz Vázquez, reportero, analista, gestor cultural, exdiplomático y creador del GRECU, que es el grupo de reflexión sobre economía y cultura, para conocer los detalles de su más reciente libro, Sucesos Culturales 1988-2024. Una revisión al sector cultural de los últimos 36 años. El libro se presentará el día de mañana en la Ciudad de México a las 19 horas y se podrá seguir la transmisión a través de la página de YouTube de GRECU TV. Y el cineasta y periodista cultural Arturo Montero comparte con Polifónica un par de entrevistas que realizó durante el pasado Festival de Cine en Puerto Vallarta. En esta ocasión nos cuenta sobre la película Soy Mario, dirigida por Sharon Kleinberg y protagonizada por Austin Leon. La película explora de forma íntima la identidad, la masculinidad y el deseo de paternidad en el contexto mexicano. La cinta obtuvo el premio del jurado, Premio Maguey, y el premio Mezcal a Mejor Interpretación. Esperamos que te quedes con nosotros y disfrutes el programa. Comenzamos.
Leon lollipan.
Vamos a escuchar la colaboración que el cineasta y periodista cultural Arturo Montero comparte con nosotros esta tarde.
Hola Ceci, me da mucho gusto estar contigo de nueva cuenta en tu programa y con tu auditorio compartiéndoles algo de información cultural, artística, educativa que sucede en Puerto Vallarta y en esta región de la Bahía de Banderas y que creo que es importante y que nos ayuda a entender la dimensión de dónde estamos ubicados nosotros como gente que habita aquí en la costa. Y bueno, a propósito del Festival Internacional de Cine que sucedió hace algunas semanas aquí en Puerto Vallarta y en la Universidad de Guadalajara, tuvimos la visita de directores, directoras, talento, que mostró películas y que también tuvo conversación con el público. Y el día de hoy les voy a compartir información sobre una película y sobre ciertas temáticas también que ya están sucediendo en los contenidos y contenidos que generalmente suceden ahí en las muestras, no en las películas ni en las exhibiciones más comerciales. Y que bueno, eso también nos abre el panorama para saber por qué es importante ir a estas muestras, conocer este tipo de selección de contenidos y de películas que a veces no nos va a llegar por otro medio, por otros canales. Y bueno, Sharon Kleinberg estuvo en la ciudad presentando su película Soy Mario, una película a grandes rasgos, les voy a platicar al público, al auditorio. Habla sobre Mario, que él es un taxista trans de 40 años, que de repente se encuentra embarazado. Y bueno, a partir de ahí se empiezan a hacer una serie de reflexiones sobre lo que es la paternidad, la transpaternidad y lo que sucede en la vida de estas personas que pues socialmente a veces, muchas veces se encuentran estigmatizadas, señaladas, ¿no? Y todo esto también, pues a propósito del Pride, de celebración, esta conmemoración, pues en el marco de este festival que sucedió en Puerto Vallarta y que cada vez agarra más importancia, pero que creemos importante entenderlo también desde el cine y con las personas que están hablando de estos temas. Para ello tenemos una entrevista con Sharon Kleinberg y con Austin León, directora y protagonista de esta película.
Pues realmente la verdad estamos muy contentos, muy emocionados. El Festival de Guadalajara es nuestro primer festival, es el estreno mundial de la película. Y pues hemos tenido una gran recepción tanto del público como del jurado, lo cual pues nos llena mucho de emoción y de muchas, muchas cosas muy lindas, ¿no? Recibimos el premio del jurado del Premio Maguey y el premio de la interpretación del protagonista de parte del Premio Mezcal. Entonces, bueno, pues eso para nosotros es un gran comienzo y pues estamos muy ilusionados, sí. Soy Mario Trata, de un hombre, un taxista en la Ciudad de México que se embaraza. Y pues a partir de ahí surgen muchas cosas, se replantean muchas situaciones porque él es un hombre trans que nadie sabía de su condición y pues a partir de esto se le da un giro a su vida. No quiero spoilear mucho, no quiero decir mucho, pero pues sí, realmente se cuestiona lo que es la identidad, ¿no? La identidad y lo que significa ser hombre, lo que significa la identidad de género en particular y pues también la paternidad, ¿no? Porque trata sobre eso también, la transpaternidad y lo que es las masculinidades vistas desde una perspectiva tal vez no tan convencional como la sociedad lo ha planteado. Y pues creo que la película pues trata de eso, ¿no? De que nos cuestionemos como sociedad pues las creencias que se nos han impuesto, digamos, desde chicos, desde niños, nos han encasillado, ¿no? Etiquetado, eres hombre, eres mujer y pues eso nos limita mucho como sociedad porque pues no podemos ser quienes somos realmente, ¿no? Entonces pues de eso trata la película y pues este personaje está vinculado pues con su familia, con su madre, con sus hermanas, que pues cada uno tiene una perspectiva distinta ante lo que vive Mario, ante esta situación de este embarazo y pues eso hace que podamos también replantearnos lo que son los vínculos familiares, lo que es el amor, lo que es la aceptación de uno mismo primero y también la aceptación hacia los demás, hacia nuestros seres queridos, pero también hacia las personas que no conocemos, ¿no? Y me da mucho gusto que eso sea así. Me da mucho gusto que así sea porque creo que como sociedad tenemos mucho que aprender. Creo que necesitamos ser más abiertos, más tener más empatía, juzgar menos y pues eso, saber que todos somos parte de esta sociedad y que todos somos seres únicos y que la identidad es algo muy complejo y que no se puede encasillar en femenino, masculino, ¿no? La identidad de género, sino que abarca, es muy amplia, es muy compleja y también se va construyendo y también va cambiando y se va adaptando a lo largo de la vida y en las diferentes etapas que vamos viviendo también. Entonces es algo que debemos abrazar y me parece maravilloso que existan cada vez más películas que hablen de esto.
Mi nombre es Austin de León y soy el protagonista de la película Soy Mario. El hacer la interpretación de Soy Mario para mí es muy significativa porque pues yo como hombre trans, el representar con dignidad y con una forma tan hermosa como es la película, como la historia que es la película, pues es una gran satisfacción. Creo que esta película está hecha con mucho amor y con mucho cariño y creo que es para el público en general y que como tiene diferentes visiones, lo que es toda la familia, con lo que es el hombre trans, creo que es para que la disfruten, para que la entiendan, para que empaticen. Está muy, muy padre. Yo soy un actor natural. Es la primera vez que estoy en una película. Todo esto para mí es nuevo, pero siempre con las ganas y la pasión de hacer una representación a mi comunidad. Entonces, sí tuve muchos retos, pero me encantó participar en este proyecto porque es una manera muy digna de representarnos. Es una manera en la cual que siempre se nos representó de manera equívoca y esto creo que es la manera propia de nuestra representación. Esto es muy necesario para la sociedad, es lo que yo le diría. Es muy necesario para la sociedad porque hay gente que no sabe que existimos y mucho menos que existimos de esta manera. Entonces, eso para mí la verdad es súper importante, de que la sociedad se dé cuenta que aquí estamos.
Bueno, pues pudimos escuchar a Sharon Klainberg, una gran directora, y a Austin León, el protagonista de Soy Mario. Y que bueno, yo recomiendo al público que cuando tenga oportunidad la vea. Esperemos que por ahí en alguna sala comercial pueda salir, pero bueno, en cuanto esté en plataformas, la gente no dude en apreciarla, porque precisamente nos hace pensar y repensar estas maneras en cómo se están viviendo la identidad o las identidades en algunos otros grupos de la comunidad con los que convivimos, nos relacionamos, nos vinculamos. Quizás hay personas mucho más sensibles a este tipo de temas, pero todavía hay una gran cantidad de gente que le cuesta mucho trabajo pensar en la diversidad, entenderla y aceptarla sobre todo. Entonces, bueno, pues espero que estas entrevistas y esta información nos sirvan, nos ayude a poder ir generando esta conciencia de lo que sucede aquí en nuestra región de la Bahía de Banderas. Muchas gracias, Ceci.
Gracias a ti, Arturo, por compartir estas entrevistas con Polifónica y también que traigas hasta nosotros los ecos del Festival de Cine en Puerto Vallarta. Así podemos seguir tus sugerencias para hacer nuestra lista de películas para ver, así como los nombres de directores, actores a los que debemos seguir la pista en su trabajo. Agradecemos al cineasta y periodista cultural Arturo Montero y esperamos con gusto su siguiente colaboración para este espacio. Y si desean conocer más sobre su trabajo, visiten su Instagram, Montero Verité, y ahí encontrarán más información. Nosotros seguimos.
Vegetação, salva-me em natureza. Ouvi com atenção, ouve o som da cachoeira. Escute o canto do passarinho e a voz da mãe terra, que ela só fala baixinho. Thank you.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos en Polifónica y esta tarde tengo el gusto de platicar con Eduardo Cruz Vázquez. Él es reportero, analista, gestor cultural, ex diplomático creador y director del GRECO, que es este grupo de reflexión sobre economía y cultura, y nos enlazamos con él hasta la Ciudad de México para platicar de un libro que acaba de salir, un libro que publican precisamente desde su propia editorial, GRECO Ediciones. El libro se llama Sucesos Culturales 1988-2024. Y bueno, pues, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Qué gusto, Cecilia. Pues nuevamente regresando a tus finas atenciones después de tantísimo tiempo. Has sido muy generosa y muy leal al dar seguimiento a las tareas de este grupo de reflexión sobre economía y cultura, y por supuesto en este caso la parte editorial que tiene que ver con un libro más, porque este es propiamente sello GRECO, pero sí es importante que quienes nos escuchan pues sepan que es nuestro octavo libro como GRECO, pero ediciones anteriores fueron hechas con la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la Universidad Autónoma Metropolitana, pero pues estamos listos aquí en tu emisión de tanto prestigio y reconocimiento, mi querida Cecilia, pues para darles cuenta a quienes nos escuchan de lo que va a pasar en unas horas aquí en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, claro. Y bueno, pues nada más hago antes de comenzar a platicar sobre el libro, sin mencionar que GRECO está celebrando 17 años de existencia y que precisamente, pues, cuéntanos un poquito sobre este sello editorial, que tengo entendido que inicias el sello editorial para celebrar estos años.
Pues, para quienes no están familiarizados de lo que ha sido, pues, una trayectoria de 17 años, como bien señalas, bueno, este grupo de trabajo que está formado por amigos, amigas, por gente que hemos compartido la vida y las expectativas de lo que significa analizar el sector cultural y la relación entre economía y cultura, pues nos reunimos a partir de 2009, en ese entonces bajo el auspicio y el cobijo de la UAM Xochimilco, que es la universidad de la que yo egresé, y bueno, pues ya cursaron 17 años de una labor colectiva, de una labor que ha tenido, por supuesto, una serie de procesos y acontecimientos a lo largo de todo este tiempo, y que pues se sostiene y su fortaleza radica justamente en que no es una estructura jurídica la que nos da digamos la razón de ser por una obligación legal, sino simplemente somos un grupo de amigos que hemos permanecido leales a lo largo de todo este tiempo en esta tarea de divulgación y análisis de la importancia de lo que es el sector cultural de México y la relación entre economía y cultura. Y debo agregar, Cecilia, que además de estos 17 años del GRECO, que es su acrónimo, ¿verdad? Tenemos ya también 7 años con el portal Paso Libre. Ustedes la pueden buscar así, a quienes nos escuchan, paso libre.greco.mx. Entonces van a tener acceso a una fuente de información muy importante sobre lo que ha ocurrido en estos 7 años y que se ha reunido en este sitio. Así es que con este libro, digamos, damos un paso más de una larguísima, muy abundante lista de actividades que hemos desarrollado a lo largo. Imagínense ustedes que nos escuchan, o sea, 17 años. Bueno, pues ya llegué yo a 65, o sea, échenle para atrás de cuando empezamos con esto. Entonces, esta edición no es más que un paso más en este proceso de trabajo de todos los que formamos el GRECO, mi querida Cecilia.
No, bueno, pues ha sido una larga trayectoria, gran trabajo el que han realizado, y bueno, llegas hasta este momento donde estás coordinando este libro Sucesos Culturales 1988-2024, y precisamente en esto que hemos platicado, esta introducción, ¿por qué es importante hacer este libro de esta forma, reuniendo otras voces, sí, coordinando, sí, este material? Platícanos, por favor.
Pues digamos que en términos generales, la gente está acostumbrada en lo que es a la visita a las librerías o incluso los propios estudiantes de las carreras de ciencias sociales y humanidades, no me voy a meter obviamente en otras ciencias, están acostumbrados fundamentalmente a consultar libros de autor, o sea, digamos, de un autor. Excepcionalmente les refieren a libros colectivos, es decir, donde hay un coordinador, como es el caso mío en esta obra, como fuentes pues primarias para poder dar seguimiento a sus planes de estudio, o simplemente porque es importante que los alumnos abreven de cierto tipo de bibliografía. En el caso nuestro, pues si algo caracteriza al grupo y particularmente mi trabajo a lo largo de todos estos años, es justamente que yo me he especializado en hacer libros colectivos. El primero de ellos salió en el 2007, todavía no nacía el Greco, pero ya como Greco salió el primero en 2010. Entonces estamos hablando de que pues a lo largo de todo este tiempo, una de las mecánicas de trabajo de este grupo ha sido justamente el convocar a muy diversidad de voces y de personalidades de nuestro medio para que a partir de un tema central o de una expectativa clara de contenido, muy definida y discutida con quienes participan, pues hagamos el combo, ¿verdad? O sea, sumemos, trabajemos juntos y hagamos una edición que al final de cuentas, puedes decir coloquialmente, se puede convertir en una suerte de antología de cuentos o una antología de poesía o en una colectiva, en un museo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final este concepto de las varias voces alrededor de un tema común, pues es una idea curatorial que tenemos por tradición en nuestro medio cultural y en el de todos los países. Entonces, bueno, nosotros nos ha tocado y hemos decidido que tienen que ser los temas relacionados al sector cultural, y en esta ocasión, ¿verdad?, después de este largo trayecto, por fin vemos a la luz un libro que echa una mirada en retrospectiva e intenta lanzar una serie de señales para revisar y tener presente de alguna forma, porque pues obviamente es un proceso histórico complejo y muy rico que no se reduce a nada más a las 322 páginas que tiene nuestro libro y a los 40 autores y autoras que participan, pues echar una mirada de lo que ha ocurrido a través de estos 36 años que van desde que inició el gobierno de Salinas hasta que concluyó el de Andrés Manuel López Obrador.
Claro, ¿podrías compartirnos un poco más sobre ello? Porque están analizando, o se está hablando, se está reuniendo material sobre la vida cultural del país a través de 6 sexenios, son 36 años y son todos estos presidentes.
Sí, claro, bueno, la estructura sexenal o por nombre del presidente de la República obedece a criterios muy básicos que son también referente a nuestro proceso histórico, que es, bueno, pues el país se divide fundamentalmente en sexenios y en presidentes. No quiere decir que el libro juzgue a las figuras presidenciales, sino simplemente que como rigor de criterio histórico, pues se divide el libro por apartados sexenales, ¿no? Lo que ocurre en cada uno de los sexenios, ¿verdad?, desde Salinas hasta AMLO, pues es abundantísimo, complejo y lleno de aristas, porque como nosotros tenemos una visión sectorial, ¿qué quiere decir esto para quienes nos escuchan? Que es, digamos, no se trata de un libro sobre política cultural o sobre analizar si hizo bien o mal Fox o Salinas o López Obrador, sino simple y llanamente es una visión sectorial, que quiere decir que tomamos por igual en el mismo nivel de importancia lo que ocurrió en el sector público, la tradición de la política cultural, como lo que pasó en el sector privado, en este caso pues el gran ámbito del mercado cultural mexicano, y por supuesto en esta división muy pragmática y muy, muy sencilla, pues lo que ocurrió y lo que se hizo a través de las organizaciones no gubernamentales o organizaciones de la sociedad civil o en fin, todas estas formas que no pasan por el Estado, ni pasan por el sector privado, ni pasan por el mercado, sino son reflejo de la sociedad y la forma de organizarse, en este caso a través del sector cultural. Entonces, lo que hemos logrado a través de estas 40 firmas, a través de estos 40 textos, artículos, colaboraciones, pues es justamente un paneo de aquellos sucesos que de alguna manera caracterizaron esos periodos presidenciales. No es el momento y resulta muy difícil simplificar en unos minutos de tu amable atención y de la gente, ¿verdad? Pues todo lo que pudo haber sucedido en el sexenio de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y AMLO. Pero puedo darte un criterio, digamos, utilizando la edad de las personas para que puedan tener un punto de partida para entender por qué es importante este libro. Digamos, todas aquellas personas, mujeres, hombres, que tengan en este momento que nos están escuchando ahí en Puerto Vallarta, en todo Jalisco, en donde llega tu programa, 60 años o más, ¿sí? O sea, quienes tengan 60 años o más en este momento y me estén escuchando y han participado de alguna otra forma en la vida cultural de México, van a encontrar en el libro una forma de volver al pasado y de encontrarse con muchas cosas que no solo vivieron como estudiantes ya universitarios o recién licenciados, sino además como parte de la vida cultural del país. Es decir, les va a resultar muy familiar mucho de lo que ahí se cuenta en muchos aspectos. Mientras que los más chavales, los que apenas nacieron en los años de cuando Salinas ya gobernaba, y no se diga pues Zedillo, el propio Fox, o sea, muchachos que andan ahorita en 20 años o menos, van a tienen por fin un libro en el cual van a poder leer del cabo al rabo una visión, digamos, integral y una visión, digamos, lo más homogénea y lo más pareja posible de lo que ha pasado en esto que llamamos el sector cultural o la vida cultural de México o esta gran comunidad cultural en la que todos y todas participan de acuerdo a sus diferentes vocaciones, ¿no? Entonces, el libro es muy útil para los mayorcitos y también para los jovencitos, o sea, porque los unos pues van a decir, ah, y por qué no comentaron lo otro y por qué obviaron esto y no es cierto lo que dice aquí este autor, pues le faltó este otro detalle y no es cierto, y etcétera. Mientras que los jóvenes van a decir, fregaos, ¿a poco pasó esto? ¿De veras así era? O sea, a mí me han dicho que hoy en día la cosa no era así, sino era asado. Entonces, el libro es prácticamente como una novela en capítulos, una serie de estas de streaming en la que vas paseando por diferentes situaciones, una galería de personajes, de acontecimientos, de hechos noticiosos que nuestras autoras y nuestros autores retoman, y cada uno desde su particular punto de vista y de su formación, porque fíjate que una de las características del libro, y que esto fue motivo de muchas discusiones con todos, es que se tenían que circunscribir o se tuvieron que circunscribir estrictamente a lo ocurrido dentro del periodo presidencial. Entonces vamos a poner un caso, ¿no? Digamos, en el cine, vamos a hablar de cine. ¿Qué pasó con el cine, la industria de cinematográfica en los 6 años de Ernesto Zedillo Ponce de León? Bueno, ahí Víctor Ugalde, por ejemplo, pues batallaba, porque bueno, él quería echar, es que si no digo lo que pasó con Salinas, si no digo lo que pasó después con Fox, no, bueno, aquí el desafío de los autores y las autoras era justamente ser capaces de crear una narrativa que entendieran que estaban literalmente reviviendo ese momento de esos 6 años. Finalmente lo lograron. Hay flashback, por supuesto, y hay algunas cosas básicas que me pedían. Oye, es que por lo menos estas dos líneas, entienda. No, digo, es que la gente entiende muy bien, los 60 y más y los más jóvenes. Entonces, esto desde el punto de vista de integración para un coordinador como para todo un grupo tan variopinto como el que reúne Sucesos Culturales, pues representó todo un ejercicio que no se había realizado. Uh-huh, y claro. Si en algo el Greco se siente orgulloso, es que todo su trabajo a lo largo de 17 años se ha caracterizado justamente por poner un punto de referencia que se convierte en algo, digamos, histórico, porque tú misma lo testimoniaste y diste cuenta de ello, cuando en 2017 publicamos el libro Es la Reforma Cultural, Presidente, y llevamos a cabo el primero y histórico encuentro entre responsables de las políticas culturales y de sus proyectos culturales de los entonces candidatos a la presidencia para la sucesión de 2018. Así es que con esto, nuestros amigos y amigas que nos escuchan, los jóvenes que están al tanto de tu programa, pues pueden darse una idea de la enorme oportunidad que tienen en 322 páginas de enterarse de tantísimas cosas que caracterizan la vida cultural de México.
Claro. Y además es increíble porque, digo, por experiencia propia, hace ya más de 20 años estaba trabajando en precisamente en una investigación de mi tesis de licenciatura sobre este tema de las cuestiones de políticas culturales, y el panorama de la investigación, al menos la cantidad de libros que había disponibles, era muy corta. Y bueno, 20 años después, claro que celebramos que se sigan nutriendo la bibliografía sobre los temas culturales en nuestro país.
Polifónica.
Estamos escuchando una entrevista con Eduardo Cruz Vázquez sobre su libro Sucesos Culturales. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Policombinaciones fónicas sonoras.
Continuamos aquí en Polifónica y el día de hoy estamos compartiendo con ustedes una entrevista con Eduardo Cruz Vázquez, quien es reportero, analista, gestor cultural, ex diplomático y creador del GRECU, este grupo de reflexión sobre economía y cultura. Nos cuenta sobre este libro Sucesos Culturales 1988-2024. Escuchemos.
Polifónica.
Me gustaría también nada más que nos comentaras brevemente el epílogo, porque ahí hay también.
Sí. Ahora sí que fue fruto también de varias discusiones. ¿Por qué epílogo? ¿Por qué no coda? ¿O por qué no simplemente Claudia Sheinbaum Pardo? Bueno, lo que ocurre es que evidentemente, si bien el libro tiene un ciclo que va del 88 al 24, no podíamos obviar que estábamos apareciendo editorialmente en el esto que llaman el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y por eso le pedí a una mujer no solo brillante, leal, y de convicciones y muy alineada en este espíritu que mueve a la actual presidenta, que fuera ella quien relatara, digamos, el planteamiento general de lo que se estableció, pues, como las grandes líneas de política cultural de este periodo presidencial que estamos viviendo, ¿no? Entonces, este epílogo al que tú refieres, pues, es una forma de decirle al lector que no fuimos omisos, que no nos quedamos solamente en cerrar con Andrés Manuel López Obrador, sino que además podemos dejar constancia de lo que inicialmente se planteó. Y que la gente que nos escucha no necesariamente tiene por qué saberlo así, digamos, pues preparar un libro y sobre todo esta naturaleza, pues para cuando estamos cerrando páginas pueden haber sucedido mil cosas más del periodo de la actual presidenta y no necesariamente tendríamos la capacidad y la posibilidad de incluir todo. Pero creo que el texto de Michelle Muñoz, que fue la gran animadora, una de las grandes animadoras de la ley de los espacios culturales independientes, sí, pues pinta, digamos, este gran escenario en el que se está desplazando como secretaria Claudia Curiel y que, pues, de alguna forma entrelaza con a los lectores con lo que analizan los especialistas en el periodo de López Obrador. Este es el epílogo del libro.
Del libro, muy bien. Y bueno, Eduardo, ¿nada más podrías mencionar algunos nombres que participan como autores?
Pues mira, está, por ejemplo, José Garza, de Nuevo León, está Edgardo Bermejo para los temas de diplomacia cultural en la época de Fox, Teresa Vicencio para efectos de lo que es el tema en Felipe Calderón de lo que significó pues la alternancia, la política cultural de la alternancia. Sí, está Manuel Lino en un texto que me parece muy importante porque incluimos lo que significó el desarrollo del periodismo científico durante el periodo de Enrique Peña Nieto, Adriana Malvido, visionariamente con un texto que se llama Colecciones en Fuga, Colecciones Artísticas en Fuga, en la que ya plantea ahí lo que estamos viviendo en torno a la colección Gell-Mann, pero que también tiene que ver con lo de Pérez Simón y en fin, otra serie de detalles, y Virginia Bautista, una gran reportera de Excelsior, en fin, pues es una playa de autoras y autores, y todos ellos, es importante decirlo ya para terminar, todos sin falta han sido protagonistas, testigos, han participado a pesar de su juventud, de alguna forma en lo que ha sucedido en el desarrollo de nuestro sector. Pienso en Omar Espinosa, que forma parte de nuestro gremio y que ha vivido en carne y hueso por lo menos estos dos últimos sexenios que aborda el libro, o sea, digamos Peña Nieto y López Obrador, y su visión sobre lo que se hizo en las cuestiones patrimoniales en el gobierno de AMLO. Bueno, es sin duda un testimonio muy importante generacionalmente hablando de lo que significa pues que un arqueólogo de esta edad y de esta naturaleza interprete un proceso histórico. Así es que pues tenemos un equilibrio prácticamente al 50% entre hombres y mujeres que integran este libro Sucesos Culturales, queridísima Cecilia.
Eduardo, pues muchísimas gracias por compartirnos este trabajo y contarnos sobre él. Queremos luego tener la oportunidad de conseguir el libro, entonces se presenta el día de mañana, entonces me gustaría también que nos dijeras las personas interesadas cómo se pueden acercar, cómo lo pueden conseguir.
Sí, muy importante y rápidamente, miren, péguense a Paso Libre, vuelvo a repetir, pasolibre.greco.mx, desde ahí se van a poder enlazar a nuestro canal de YouTube y por supuesto Facebook, todas las redes sociales para la transmisión que vamos a tener vía streaming para todos aquellos que obviamente no están en la Ciudad de México o que estando en la Ciudad de México no se desplazan a la Casa Universitaria del Libro de la UNAM en la Colonia Roma para estar ahí a partir de las 7 de la noche, ¿no? Y lo que sí es importantísimo es decirles que por razones largas de platicar, pero que se queden con lo sustancial, es que solo hay 500 ejemplares para venta. Por el momento solo hay 500 ejemplares a la venta y a mí me pueden localizar en todas las redes sociales con mi nombre, Eduardo Cruz Vázquez, y soy el encargado de ver cómo vendérselos y cómo les llegue a sus manos. Así es que pues ahora sí, como se dice, aparten el suyo, compren el suyo, porque no sabemos cuánto tiempo nos vamos a demorar en esto y si habrá la posibilidad de hacer una reimpresión al menos corta, dependiendo de la demanda, Cecilia, que ojalá sea mucha, en los próximos meses. El libro apenas comienza a ser distribuido de esta manera, así es que pues a través de algunos colegas estaremos en algunos stands dentro de ferias de libros y eso lo iremos informando a través de nuestras redes sociales.
Muy bien, bueno, pues entonces ahí estaremos, aunque sea en la localidad, en pasolibre.greco.mx para seguir esta transmisión. Y te agradezco muchísimo, Eduardo. Felicidades por este libro, por continuar, como bien dices la palabra, fiel a la investigación cultural en nuestro país.
Así es, aquí estamos, aquí seguiremos, como dicen, hasta que se nos agote el parque, ¿verdad? Así es que a ti te queda mucho más parque del que podemos imaginar, así es que pues celebro tu misión, tu empeño y siempre un privilegio poder estar contigo en estas charlas, mi querida Cecilia. Espero que pronto la vida nos dé la oportunidad de encontrarnos de manera personal.
Que así sea muy pronto. Gracias, Eduardo, un abrazo.
A ti, Cecilia, saludos a todos y a todas allá en Puerto Vallarta.
Gracias. Y bueno, pues nosotros agradecemos a Eduardo Cruz Vázquez, él es reportero, analista, gestor cultural, exdiplomático y creador y director de GRECU, este espacio de reflexión, grupo de reflexión sobre economía y cultura. Y ya saben, el libro mañana se presenta para que estén ustedes muy atentos pues a este suceso.
Vamos pra lounge, beber vinho safra ruim e conversar sobre a TV. Vamos pra longe, sem se tocar os olhos vão se encontrar e se perder, eu e você assim de perto dá pra eu me perder de vez nas tuas tintas. Me dê uma noite um pouco da manhã só pra eu sacar se os olhos mudam de cor, eu e você assim de perto dá pra eu me perder de vez nas tuas tintas. Me dê uma noite um pouco da manhã só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Vamos entrar, a minha casa não é quente, trago o vermelho pra esquentar. Vamos suar com o veneno da serpente que eu roubei pra te picar, eu e você assim de perto dá pra eu me perder de vez nas tuas tintas. Me dê uma noite um pouco da manhã só pra eu sacar se os olhos mudam de cor, eu e você assim de perto dá pra eu me perder de vez nas tuas tintas. Me dê uma noite um pouco da manhã só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Beber vinho safra ruim e conversar sobre a TV. Vamos pra longe, sem se tocar os olhos vão se encontrar e se perder, eu e você assim de perto dá pra eu me perder de vez nas tuas tintas. Me dê uma noite um pouco da manhã só pra eu sacar se os olhos mudam de cor, eu e você assim de perto dá pra eu me perder de vez nas tuas tintas. Me dê uma noite um pouco da manhã só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Vamos entrar, a minha casa não é quente, trago o vermelho pra esquentar. Vamos suar com o veneno da serpente que eu roubei pra te picar, eu e você assim de perto dá pra eu me perder de vez nas tuas tintas. Me dê uma noite um pouco da manhã só pra eu sacar se os olhos mudam de cor, eu e você assim de perto dá pra eu me perder de vez nas tuas tintas. Me dê uma noite um pouco da manhã só pra eu sacar se os olhos mudam de cor. Vamos pra lounge.
Muchísimas gracias por su compañía. Desde aquí, Jorge Cue en controles y Cecilia Fernández en este micrófono, les envían un gran abrazo y deseamos que sigan muy de cerca todas las actividades por el festejo de Radio Universidad de Guadalajara en su 25 aniversario. Hasta luego. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.